tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Día jueves, 5 de mayo, está bien fresquito el día. ¿Qué es lo que corresponde para estar a 5 de mayo, no? Hay días como ayer, no sé si les pasa a ustedes, pero me vienen las sensaciones apocalípticas cuando en un día de otoño, en pleno mayo, hay 26, 27 grados. No, es una cuestión francamente desubicada de parte de estos tiempos, así que me alegro que hayamos vuelto a una máxima, no sé, de 19, 20 grados. Hoy día en Santiago Adicto vamos a conversar con un hombre muy interesante que al mismo tiempo lidera como decano la tremenda Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es un hombre especializado desde el mundo del diseño y de la arquitectura en la madera. Esta semana, de hecho, junto a representantes del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, Mario Uvilla, nuestro invitado de hoy, se reunieron con el ministro Mimbu, Carlos Montes, para ver todas las posibilidades que tiene la madera como forma de construcción para enfrentar el déficit habitacional, así como para la industrialización de la vivienda por parte del Estado. La madera, entre varias otras características que tiene, que es muy distinta a la madera como la entendíamos algunas décadas atrás, como sinónimo de precariedad, hoy día tiene la capacidad de durar lo mismo que una piedra, pero además tiene temas de velocidad de realización que son tremendamente importantes para el déficit que tenemos. Al mismo tiempo estamos viendo en Chile proyectos de madera como jamás uno se habría imaginado. En el sur de Chile, en Los Ángeles, CMPC, con los arquitectos Izquierdo Lehmann, ambos premios nacionales, y ahora además trabajando con su hijo Cristian Izquierdo Lehmann, levantaron una obra de 203 metros de largo de madera y de 10.000 metros cuadrados. Entonces, la verdad, están pasando muchas cosas en ese mundo. Al mismo tiempo, esta facultad que lidera Mario Uvilla tiene a la Escuela de Arquitectura de la Católica, que recientemente y por no sé qué año consecutivo ha vuelto a aparecer como la Escuela de Arquitectura número uno de Latinoamérica, en un ranking muy importante y entre las primeras 40 del mundo. De hecho, está en el lugar número 39, según el QS World University Ranking del 2022. Pasan muchas cosas en la Facultad de Arquitectura, de Diseño y de Estudios Urbanos de la Católica. De hecho, hoy día, miren la cantidad de cosas que se juntan. Hoy se inaugura, en la tarde, la nueva Galería Gallo, en Lo Contador, donde está Arquitectura y Diseño y el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Una galería dedicada al cruce disciplinar entre diseño, arquitectura y artes visuales. Así que la verdad, tenemos un montón de cosas para conversar. Antes de conversar con Mario Uvilla, antes de irnos a la música, quería comentarles que, bueno, hemos subido hace unos minutos unas fotos bien espectaculares de esta mañana, tomadas por una cuenta que se llama Drone and Rebel 2.0. Drone and Rebel. Está bueno. Que son de este amanecer nublado abajo y con sol arriba. Entonces, lo que alcanza a sobresalir son las puntas. Ahí las está mostrando nuestro Lucho. Qué rápido es el Lucho Cruz, es tremendo. Se ven solo las partes de arriba de los grandes rascacielos de Santiago, especialmente el edificio del Costanera Center y el Titanium. Y también sobresale en la foto 3 una parte del Parque Metropolitano entre las nubes. Está muy, muy bonito las fotos. Se las recomendamos para ver lo espectacular que fue esta mañana. Y también, a propósito de un post que hicimos, les diré exactamente antes de ayer, de fotos que tomamos nuevamente en una visita al cementerio. De verdad que mi adicción al cementerio es... La estoy trabajando en terapia, en todo caso, para que se queden tranquilos. No, es el lugar más alucinante para mí de Santiago, lejos. Alucinante por toda la belleza que tiene, y si uno le quiere encontrar el lado negativo, bueno, está lleno de cosas para llorar, ¿no? Pero está lleno de cosas impresionantes. Y lo entretenido de esta publicación es que va acompañada de la invitación a linkear una publicación donde hay una cantidad de información sobre el cementerio y sobre Santiago que es extraordinaria. En ese único espacio que te da Instagram a nivel de post para poder hacer un link, que es en la biografía de Santiago Adicto, tenemos un link que te lleva a urbano.wikiexplora.com/cementerio general. En Wikiexplora entrevistamos hace poco a algunos de sus fundadores. Hay un trabajo extraordinario, por una parte, de todos los lugares para hacer cumbre y montaña en Chile, pero el Wikiexplora Urbano es la parte urbana donde el 90% región metropolitana, y el nivel de datos es maravilloso. Para hacer un paseo por el día, por ejemplo, por Santiago, Hay uno que se llama el Filete de Santiago y es increíble la cantidad de cosas que tiene. Pero el mismo Cementerio General en wikiexplora.com tiene también una cantidad de datos que realmente es maravillosa. Entonces, ir al cementerio acompañado de wikiexplora.com, el link, como les digo, está en la biografía de Santiago Adicto, puede ser muy sorprendentemente entretenido. Ahí estamos mostrando también en el streaming parte de lo que es wikiexplora.com, en este caso su especialidad, sus guías, digamos, urbanas, porque son rutas por la ciudad y rutas por los cerros. En este caso estamos hablando de rutas urbanas y en este caso particular de la ruta por el Cementerio General. El Cementerio General es una ciudad dentro de la ciudad, es literalmente la ciudad de los muertos. Y yo los invito y los desafío a que lo visiten, si no lo han hecho, como turistas, caminando, perdiéndose. Si pueden ir en la semana, es más delicioso aún, porque hay un silencio inimaginable para el lugar donde está ubicado. Y yo les aseguro que si ustedes han visto cementerios en los lugares a los que han viajado en su vida, se van a dar cuenta que el Cementerio General de Santiago, que tiene 200 años, este año cumple 201, es uno de los cementerios más extraordinarios del planeta. Ese es el desafío que yo propongo. Confirmen o vean si están en desacuerdo con lo que digo, pero vayan a perderse al Cementerio General. Ya, 2:00 p.m. con 10 minutos casi, vamos a escuchar una deliciosa canción para comenzar Santiago Adicto. Esto es Seals and Crofts con la canción Summer Breeze.
Curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Escuchábamos a la banda estadounidense Seals and Crofts, que la formaban Jim Seals y Dash Crofts, un dúo de soft rock que que tuvo su mayor éxito en los años 70 y que son muy conocidos por esta canción, especialmente Summer Breeze. Qué rica canción que sonaba. La canción de verano en otoño, pero no importa, porque nos gusta la música. Eso es más importante que las estaciones. Y nos gusta mucho, yo creo que se nota, ¿no? La arquitectura y, por supuesto, el diseño en Santiago Adicto. Y por eso hoy día vamos a conversar con un hombre que estudió las dos carreras y que hoy día además dirige una facultad de arquitectura, de diseño y de estudios urbanos. Me refiero a Mario Ubilla. Muy buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Un gusto poder conversar contigo, Mario Ubilla. Te vamos a presentar como corresponde, porque tiene, y vamos a solo parte de tu currículum, porque si no estaríamos, tenemos que dedicar el programa entero. Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diseñador de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué carrera estudiaste primero, Mario?
Primero estudié diseño y después arquitectura. Hubo un momento que hubo cursos paralelos, porque en ese tiempo la escuela de Santiago con la escuela del Paraíso tenían cursos en común. Era muy bonito, porque por ejemplo los cursos de poesía, de toda la relación poética que tiene la arquitectura, se hacían acá en Santiago, y algunos cursos también que tenían que ver con el espacio físico abierto, que es el Campus Ritoque, se hacían allá en Valparaíso.
¿Alcanzaste a tener clase? Tú eres un hombre joven, pero tampoco tanto como para no que tanto. Mi pregunta sea desubicada. ¿Alcanzaste a tener clases con algunos de los próceres de...?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Con Alberto
Cruz,
con Godofredo Yomi, con alguno de ellos?
Sí, los talleres de América lo hacían Godofredo Yomi y Alberto Cruz. Ellos hacían el curso. Y lo hacían allá y acá, lo hacían en Valparaíso y lo hacían en Santiago. Era muy interesante porque en ambos lados había todo un concierto, todo un claustro de gente esperando la clase, y era la visión de la arquitectura desde la poesía.
Qué alucinante. Eso debe estar ahí en alguna parte de tu disco duro, en un nivel de relevancia, me imagino, dentro de tus recuerdos de la vida académica, ¿no?
Fíjate que el mayor honor que me hizo Alberto fue que me permitió dibujar las pizarras, porque estos cursos se hacían todavía con tiza y pizarra, y algunos estudiantes que éramos como ayudantes, teníamos que dibujar el perfil, por ejemplo, del valle o de la cuenca del Mapocho, o el perfil de la cuenca de la Aconcagua. Entonces, que te permitieran dibujar ya era un lujo.
¡Qué maravilla! ¿Algún otro recuerdo o anécdota de ese paso por la Universidad Católica de Valparaíso? Que cada vez que nos toca hablar con alguien que estudió ahí, y si más encima tuvo la suerte de estudiar directamente con los próceres, es como una parte muy importante de la biografía, marca mucho esa escuela.
Mira, fíjate que una cuestión es que a veces la arquitectura y el diseño se pueden pensar desde las restricciones. Me acuerdo que llegaba a Valparaíso una compañía de ballet francés que iba a dar iban a hacer danza, pero en realidad era una gran presentación que se iba a hacer al final en Ritoque, y ellos pedían unas ciertas características que tenía que tener la tarima. Y allá en Ritoque todo se hace desde la precariedad. Tú ya lo dijiste todo con respecto a la madera, entre paréntesis, lo dijiste mejor de lo que lo podía decir yo. Pero a veces cuando las cosas se hacen desde la precariedad aparecen los insólitos. Y me acuerdo que los arquitectos, los diseñadores, que eran profesores en ese momento, decidieron colocar unos elementos que estaban, de madera, que estaban completamente, como autoconstrucción, medio deteriorados, pero debajo todas las llantas de neumático.
Yeah.
Oye, el ballet, el director, un francés, que apenas hablaba el castellano, nunca dijo había estado en una tarima mejor. Y si tú hubieras visto los materiales con los que se hicieron, esto de trabajar con las restricciones ya, puesto ya al zoom de la altura, porque en realidad fue insólito. Funcionó perfecto con puro material reciclado, ya sea de placas de madera, placas de contrachapado de madera y llantas de neumático.
Maravilloso, extraordinario. Ya, retomamos la biografía de Mario Ubilla. Lo que pasa es que era imposible no detenerse en la Universidad Católica de Valparaíso, donde estudió diseño, después estudia arquitectura en la Católica de Santiago. Entre el año 2009 y el 2012 fuiste el director de la Escuela de Diseño de la Católica.
Sí.
Y desde el 2006 eras el director adjunto, por lo tanto en el fondo hubo una etapa como de 6 años ahí de liderazgo. Y en esos años la Escuela de Diseño se acreditó por 7 años, que es algo bien importante. Se abrió el Magíster de Diseño Avanzado, se publicó la revista Diseña. ¿Se mantiene hasta el día de hoy la revista?
Se mantiene hasta el día de hoy.
Excelente. Y se construyó el edificio donde está hasta el día de hoy, ya no va a ser así pronto, pero hasta el día de hoy está diseño y está el Instituto de Estudios Urbanos, este edificio del arquitecto Sebastián Irarrázaval, una de las lumbreras que han salido de la facultad que tú diriges. Como académico, eres especialista en arquitectura, diseño y construcción en madera. Has sido profesor de taller en diseño y arquitectura, profesor de titulación y de los cursos de edificación y tecnologías en las escuelas de diseño y arquitectura. Has sido profesor en el magíster de diseño avanzado. Eres miembro del directorio del Centro de Innovación y Desarrollo de la Madera, que incorpora a las empresas más importantes del rubro forestal maderero y a las escuelas de ingeniería, construcción, arquitectura y diseño de la Católica. Y finalmente, en investigación, has participado en diversos proyectos que han derivado en patentes, en patentamientos. Ah, y tengo que agregar que entre el año 93 y el 2002 tuviste tu propia oficina de diseño. Partamos, hay muchos temas para poder conversar contigo, Mario, pero me gustaría partir por uno que me parece cada vez más atractivo y más potente, que es el tema de la madera, del cual tú eres un especialista. Esta semana contaba yo al principio del programa, junto a representantes del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, se juntaron, y tú estuviste ahí, con el ministro Carlos Montes del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para analizar todas las posibilidades de la madera, por una parte como forma de construcción para enfrentar el impresionante déficit habitacional que tenemos, sí, y también para analizar la industrialización de la vivienda por parte del Estado. Cuéntanos un poco de esa reunión, que es una de las excusas como noticiosas que tenemos para conversar contigo, pero en realidad es súper importante, creo, esta reunión, por todo el potencial que podría, o que tiene, digamos, la madera para ayudarnos a enfrentar el déficit habitacional. ¿Cómo? ¿Por qué?
Mira, primero que nada, casi lo dijiste todo, porque en realidad tenemos un déficit importante en vivienda, en soluciones de vivienda habitacionales, entre 600.000 y 700.000 viviendas. Acuérdate que en un momento se dijo que el déficit se había reducido a 400.000. Entonces eso es bien importante decir, hay un aumento del déficit. Y la madera puede contribuir, yo diría de una manera bien rotunda, en este tema a través de la industrialización. Los sistemas constructivos en madera se pueden industrializar. Esto significa hacerse en condiciones óptimas, hacerlos dentro de un galpón y llevarlos al sitio para ser armados, instalados rápidamente. Esa yo diría una de las primeras cualidades. Más allá de las cualidades constructivas que tiene la madera, que por ejemplo, y yo lo digo siempre, siendo todos materiales nobles, el hormigón armado, que ha hecho un aporte fundamental en Chile, igual que la albañilería, las casas no se caen con los terremotos, bueno, la madera tiene las mismas cualidades de resistencia al sismo, pero al mismo tiempo la madera es en sí misma un sistema integrado, por ejemplo, para todo lo que es la aislación térmica. Es decir, podríamos llegar con los paneles terminados para tener muy buena protección en invierno al frío y también tener cámara ventilada en el verano, de manera tal de poder asegurar confort. Y eso, como un paquete industrial, es una cuestión súper eficiente. Por ejemplo, por la norma actual, por todas las reglamentaciones térmicas, habría que ponerle un muro extra hoy día a la albañilería en una casa para cumplir con una normativa térmica adecuada. O habría que colocarle también al hormigón armado hoy día un panel extra con aislación térmica para poder cumplir con las normativas. En cambio, la madera en sí misma puede llevar todos esos sistemas y con una rapidez constructiva altamente probada. Nosotros hicimos vivienda post-terremoto el año 2011 gracias a la sede de Villarrica, a Corfo y también al gobierno de Trento. En Villarrica, en madera, en menos de un mes se hicieron las veintitantas casas, pero lo más interesante, en un costo adecuado para la época. Me acuerdo que eran entre 8 y 10 UF, las más pequeñitas, y las de 45 metros, esas eran las de 30 y tantos metros cuadrados, y las de 45 metros cuadrados en 12 UF el metro cuadrado. Con un mes de demora en todo, desde el, por así decir, el inicio del trabajo en galpón hasta la instalación.
¿Imposible competirle a esa velocidad?
A esa velocidad imposible, y yo creo que sin querer que todas las viviendas sociales en Chile se hagan de madera, porque por supuesto que hay también ventajas de acuerdo a las zonas geográficas para uno u otro material, sí diría yo que podría contribuir altamente la industrialización en madera a solucionar el déficit.
Ya, a ver, estamos conversando con Mario Ubilla, que es el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica y es un especialista en madera. Es importante esta conversación que estamos teniendo hoy día en la radio, así como todas las conversaciones en todos los tipos de medios que haya sobre la madera, porque es como que hay que romper ciertos mitos, hay que contar qué es lo que hace la madera, porque de alguna manera en Chile la madera está asociada a lo precario, tiene poco prestigio de alguna manera en su historia, tiene como problemas de relaciones públicas. Entonces, creo que es importante, Mario Villa, contar que la madera hoy día, en 2022, no porque los árboles hayan cambiado, sino que por los procesos, es otro material. No es que antes no haya sido bueno, pero de alguna manera explícanos por qué hoy en el mundo se está evaluando construir torres cada vez más altas de madera. En Chile ya tenemos, te lo iba a dar más adelante como ejemplo, pero tenemos un edificio horizontal, digamos, que es impresionante, de más de 200 metros de largo, que es el edificio de la SMPC en Los Ángeles, que lo hicieron la oficina Izquierdo Lehman. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la madera hoy día es un material que ya no es precario, en el que podemos confiar, que dura mucho más de lo que uno se imagina? ¿Qué es lo que ha pasado en los procesos para poder llegar a esto?
A ver, solamente una breve introducción a lo que dijiste, que me parece súper importante. Efectivamente, durante muchos años el material madera, de hecho no era considerado un material, se consideraba o se relacionaba o se asociaba a lo precario. Y esto tiene que ver con cuestiones muy simples. Ya las operaciones sitio o las poblaciones espontáneas o los campamentos se hacen con maderas que de alguna manera son maderas que se usan para autoconstruir, que no tienen ningún digamos, cuidado en sus procesos, por ejemplo, en el entendido de que la madera tiene que ser cuidada de la humedad, era madera húmeda con la que se construía, la madera hay que dejar que se seque, hay que permitir que se seque. Si yo trabajo con madera húmeda, ya estoy liquidado de por sí, porque el problema mayor de la madera no es el fuego, es la humedad. La humedad la deforma, la humedad efectivamente le genera unos problemas estructurales en la vivienda, que prácticamente las viviendas terminan en solución de colapso, así que hay que demolerla. En ese entonces no habían esos cuidados y generalmente era una madera que no tenía ningún tratamiento. Hoy día, ya en el proceso del bosque, por así decir, cuando la madera está en el árbol, ya la madera tiene un cierto control. Solamente podría decir que la, por ejemplo, verticalidad de un tronco te asegura la longitud de la fibra en paralelo con el largo de la tabla. Antes las tablas no tenían esos cuidados y muchas veces se deformaban simplemente porque la fibra se interrumpía o se ladeaba, y por lo tanto había una torsión natural del árbol. El árbol siempre va a estar trabajando, la madera en el listón también. Entonces, cuando tú ves que hoy día, por ejemplo, tú puedes comprar madera seca al 18% de humedad, porque te vendían madera al 30% húmeda, esa madera quizás al tacto, quizás en la yema de los dedos no la sientes mojada, pero esa madera estaba efectivamente mojada. Yeah. Hoy día la madera se puede obtener seca, hay también procesos industriales para secarla. Primer problema solucionado. Segundo problema, a mi juicio importante, es que la madera hoy día se puede proteger por diseño. Tenemos que saber diseñar en madera. Yo creo que se le echa la culpa a la madera de problemas constructivos que están en la idea de proyecto del arquitecto. Somos responsables muchas veces de los problemas que tiene, o del prestigio que tiene la madera, si no sabemos construir con ella. Nosotros aquí le enseñamos a los estudiantes, la madera hay que alejarla del suelo. Fuimos a ver vivienda social en Suecia, por ejemplo, con el Centro de la Madera. Las sociales democracias escandinavas todas ocupan la madera para la vivienda residencial sobre el 90%.
¿Y hace nosotros, cuánto tiempo, Mario?
Cuando partió el Centro de la Madera, hace unos 15 años atrás, teníamos un 8% de construcción en madera en Chile, hoy día ya vamos en el 15%. Fuimos a Suecia y nos dimos cuenta de cuestiones básicas. Primero, la madera también se relaciona con la tectónica, se relaciona con lo plástico, con la belleza, con esta arquitectura fina, esta arquitectura de mueble que tiene la madera. Entonces, uno partía con gente que reconocía el material madera desde sus bondades tectónicas. Luego, la madera alejada del suelo, la madera estaba de alguna manera intermediada por zócalos que tenían más de 30 centímetros de separación del suelo, drenaje para que el agua no rebote, porque aunque tú no lo creas, el agua sube también. Entonces, todos esos pequeños detalles que son de diseño, la distancia a los aleros, la cámara ventilada. El problema de la vivienda en madera no es en invierno son muy gratas, fáciles de calefaccionar. Los que hemos vivido en una mansarda en verano sabemos lo que significa la madera, es insoportable. Y para eso hay soluciones de diseño, como la cámara ventilada, que es un invento por lo demás europeo que tiene más de 100 años, pero aquí en Chile no construíamos. Las dimensiones de los listones que ocupábamos listones de 2x2 que se tuercen, hay que ocupar listones mínimos para una estructura en madera de 2x4 cuando se trata del muro. Cuestiones básicas que efectivamente cambian la percepción y te vuelven este material un material durable, tan durable como los otros materiales.
Qué interesante lo que nos estás contando, porque yo creo que la gran mayoría de las personas que no estamos metidas directamente en ese mundo tenemos supuestos y mitos que nos hacen no tener idea la potencialidad que tiene la madera en un país maderero. O sea, porque ese otro punto, ¿no? Tenemos la materia prima de alguna manera a disposición, a diferencia, no sé, del hormigón o de otros materiales. La madera es un producto que en Chile debiera estar más desarrollada de este 15% del que tú nos dices, ¿no?
Pucha, ojalá. Y de hecho, en estos países madereros, y Chile tiene la misma capacidad forestal y la misma capacidad de producción de una Suecia, Noruega, Finlandia, estuvimos allá. Sin embargo, allá construyen el 90 y aquí no vamos ni siquiera en el 15. Es que allá la madera es un producto que tiene proyecto cultural. La madera está asociada a la cultura de los pueblos escandinavos. El niño, desde que es pequeño, se relaciona con la madera a través del juego, a través del valor del ocio, a través del sonido de la madera, a través de los instrumentos. Nosotros debiéramos tener, porque tenemos madera muy rica, la madera nativa, porque nosotros estamos hablando para construir simplemente de pino, y de pino radiata. Pero si uno el aprecio que podríamos tener por nuestras maderas, el aprecio que también le dieron los mapuches. Tú sabes que los nombres que tienen las maderas nuestras tienen que ver con que se conocía cómo funcionaban las maderas. Coihue, co, agua, hue, lugar, con agua. Una de las mejores maderas para trabajar la humedad es el coihue. Una de las mejores maderas que trabaja la humedad, el coigüe, por eso los parqués se hacen de coigüe. Entonces, tenemos que tener un valor, tenemos que darle valor a ese proyecto cultural que es la madera. En estos países es un proyecto cultural la madera.
¿Qué pasa con el tema de la, no sé cómo se dice, de lo combustible que puede ser la madera? ¿Los procesos que tiene la madera viva también la convierten en un material mucho más resistente al fuego que la idea que tenemos de la madera en la cabeza?
Claro, es que la madera, a ver, son materiales que trabajan de manera combinada. Por supuesto que la madera se inflama, por supuesto que la madera genera una tremenda llama cuando se incendia, y por supuesto que si se incendia la casa cae. En lo efectivo, lo que hemos hecho nosotros es trabajar materiales que se combinan. Primero, hoy día hay protección química a la madera contra el incendio, como también hay protección química de las estructuras metálicas, que pueden resistir mucho menos quizá el fuego que la madera. Ojo con eso, hay testeos notables de madera laminada sometida a grandes, digamos, potencia de fuego, versus una viga de un rascacielos norteamericano, perfil I de acero, y gana la madera laminada en resistencia. O sea, no se colapsa, mientras que la otra sí, llega a la fluencia y se tuerce como un tallarín. Pero hay material, hay protección química hoy día que se le puede incorporar a la madera. Pero también por diseño, nuevamente, si uno diseña, por ejemplo, algunos intermediarios en materiales como el yeso cartón. Nosotros estamos trabajando el muro estructural de las viviendas que hacemos, por ejemplo, las que hicieron en El Salado, en el norte después del aluvión en Chañaral, o el proyecto que tenemos aquí en Peñuelas, de la torre de 5 pisos, la torre Peñuelas. Trabajamos combinando yeso cartón y sabemos que el yeso cartón es un muy buen material ignífugo, que permite la protección de todo el paquete estructural de madera, forrando la madera con yeso cartón.
Estamos conversando con el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica y especialista en madera, Mario Ubilla. Y respecto nuevamente al tema de la inmediatez, eso tiene que ver también con el tema de la prefabricación, que la madera en el fondo, de hecho me decía en alguna entrevista Cristian Izquierdo Lehmann, que se está dedicando básicamente hoy día a hacer proyectos muy interesantes en madera, como el proyecto Alcántara 360, el proyecto San Crescente, el proyecto Burgo, una casa increíble que hizo en Morrillo, que tiene como, no me acuerdo, como 70 puertas de madera, que en el fondo, una de las gracias de trabajar en madera, por ejemplo, para un arquitecto, es que es mucho más protagonista de todo el proceso constructivo. Y en el fondo, el arquitecto llega hasta un punto donde en otras materialidades no puede llegar con su trabajo. Esa parte, digamos, de la prefabricación y por lo tanto de afectar menos el lugar donde se construye, porque llegar las cosas más o menos listas, ¿también tiene que ver con el tema de la velocidad?
Pero mira, que esto sí que me entusiasma, porque es una cuestión que está en el corazón de lo que nosotros enseñamos acá en la facultad. Uno puede llegar a los detalles de diseño más alucinantes en los temas de madera. La problemática de la conexión, los conectores, la problemática del anclaje, cómo llega la madera al suelo, qué dispositivo va a tener, quizás alguna rótula metálica, algún tipo de elemento que además sea resistente al esfuerzo horizontal, al sismo. O sea, hay una belleza del detalle en el diseño con madera, que es esto que parece una máxima, pero que es verdad, que las casas se vuelven muebles, porque realmente uno puede llegar a esa escala. Tú estás hablando de algo muy bonito, porque de ese diseño macro, podríamos decir, que es la planta de arquitectura, hasta el detalle de una unión y la fineza constructiva que puede tener el alféizar de la ventana, para diseñar una ventana en madera, son cuestiones que entusiasman a los que estamos en esto, en la creación, en arquitectura, en diseño, y que efectivamente hacen de ese proyecto un proyecto que realmente es desafiante. Además de todo lo sublime que puede ser, desafiante, porque te obliga a diseñar, llegar al detalle. Tú lo dijiste, con la descripción que hiciste, eso es llegar al detalle en el diseño.
Exacto.
Y las casas de Cristian Izquierdo, por ejemplo, en la calle San Gabriel, tienen algo de eso, porque uno puede apreciar no solamente la totalidad de la morfología, sino que inmediatamente uno se empieza a fijar en los encuentros. Mira cómo esa viga llega al pilar, y mira cómo el pilar se conecta con el panel. Hay toda una belleza, una fineza constructiva, como le llamamos nosotros acá.
No, tuve la oportunidad una vez con destacado panelista de este programa, Pablo Altiques, de entrar juntos a una de las casas de Alcántara 360 de Cristian Izquierdo Lehmann. Y una cosa es verlo por fuera, que es alucinante, pero otra cosa es entrar y ver algunos detalles, y realmente es una maravilla. Pero apuntando a la segunda parte de la pregunta, ¿la prefabricación en madera es uno de los elementos que incide en su velocidad? Porque el tema de la velocidad en el tema del déficit habitacional es fundamental. O sea, si la madera aquí puede ofrecer un atajo gigantesco en lo que se demora en producir vivienda, puche que es importante, ¿no? Entonces, por eso creo que me interesa mucho que nos expliques y entendamos por qué la madera es mucho más rápida.
La madera es más rápida porque su módulo, llamémosle su célula básica, que es el listón, es industrializable, es panelizable, se puede transformar en un panel y luego en un muro. Es una estructura horizontal cuando es un piso, una estructura vertical cuando es un muro, que se puede hacer en condiciones óptimas. No puedes hacer en condiciones óptimas la albañilería, necesitas del suelo definitivo, lo mismo que el hormigón armado. En cambio, esto de poder construir en condiciones óptimas te entrega calidad en el proceso y eficiencia, es decir, rapidez. Una serie, tú puedes construir los paneles de una casa en serie. Los paneles del edificio Peñuela llegaron en camión y se montaron rápidamente, y en menos de un mes tú tienes una torre. Yo sé que esto en Europa ahora, o en Noruega, donde hay una torre que tiene 18 plantas, es notable, porque te das cuenta que se están haciendo con tal precisión solamente porque se pueden hacer en galpón y se pueden hacer en unos tiempos increíbles. Tú puedes hacer producción seriada de un tabique de madera. Nosotros hablamos siempre de muro porque tabique queda como medio menospreciado también, pero lo puedes hacer de manera seriada. Tú puedes, de alguna manera, darle nomenclatura a las medidas de los pies derechos, de la solera, y puedes efectivamente producir en serie las partes para luego construir el todo, el complejo, como le llamamos nosotros.
Podríamos asimilarlo un poco al Lego, así como que en el fondo tú tienes estructuras listas, las mandas a hacer más o menos rápido, son similares, y puedes, por lo tanto, levantar una obra en este Lego de madera mucho más rápido que con otras materialidades.
Sí, totalmente. Nosotros hacíamos estas viviendas de 48 metros cuadrados en el castro urbano de Villarrica en 4 días. En 4 días se montaba la casa entera. Y eso es la gracia de la prefabricación.
Bueno, ¿y cómo le fue con el ministro Bimbo, Carlos Monte, a todo esto? ¿Hay algún feedback respecto al tema?
Yo encuentro que fue súper buena la entrevista, porque justamente nos permitió, él nos dio una audiencia justamente para hablar de las posibilidades que tendría el participar con proyectos de arquitectura en madera en estas soluciones, en este plan de viviendas que va a tener el gobierno. Yo sé que, insisto, que no es hacerlas todas en madera, pero sí participar en algunos proyectos icónicos, que además, cuando es madera, pueden aportar mucho dependiendo de la zona geográfica. Yo insisto, digamos, sabemos que aquí quizás la madera todavía no es tan apreciada, pero tú viajas hacia el sur de Chile y tú te empiezas a dar cuenta por la tradición constructiva que la madera es apreciada. En el castro urbano de Temuco se hizo mucha vivienda, tanto social como vivienda económica en madera, la industria Furcad en ese entonces, y uno hasta el día de hoy las ve, pero unas casas que si se mantienen bien, en perfectas condiciones.
Ya, y para ir cerrando el tema de la madera, porque tenemos otros temas, edificios como este de la CMPC de 200 metros de largo, con arquitectura de arquitecto extraordinario chileno, o la torre que ustedes hicieron ahí en Peñuela, son proyectos en el fondo como icónicos que van metiéndonos el tema de la madera en la cabeza. En ese sentido, a mayor cantidad de proyectos visibles, importantes, que tengan como una imagen potente, más posibilidad de que la madera vaya entrando, digamos, y vaya permeando, y vaya rompiendo mitos, y vayamos entendiendo el potencial que tiene para nuestro futuro en el corto, mediano y largo plazo.
Exacto. Y déjame decir ahí una cosa que tiene que ver también con la arquitectura y al mismo tiempo el material. Un lingote de madera como el de Los Ángeles, tremendamente largo, supone primero que nada un desafío estructural que lo resuelve la madera, porque la madera se puede trabajar como este mecano que hablabas tú, como este Lego que se va articulando, que se va repitiendo, que se va seriando, como costillas, ¿verdad?, de una gran ballena, ¿eh?, que están estructuradas en un eje. Y por otro lado, lo que dijiste del detalle, de llegar al detalle. Tú sabes que Luis Izquierdo diseñó hasta los muebles. En una lógica que uno va avanzando en el diseño, llega al componente constructivo, después pasa a los componentes de unión, y él resolvió hasta el mobiliario relacionándolo con este tema del vacío que va dejando la madera en el interior, y cómo voy resolviendo los temas de los muebles, incluso las sillas. Fíjate que hasta las sillas tienen un diseño en madera especial y una estructura de listones con piel de oveja, creo que era.
Hay que ir a ese edificio a conocerlo.
Hay que ir.
Absolutamente, lo ponemos ahí, lo agendamos. Definitivamente el edificio de la CMPC en Los Ángeles, que además esa firma, bueno, Izquierdo Lehmann, ambos premios nacionales.
Premios nacionales.
Y con su hijo, que es una lumbrera, van muy fuerte por el camino de la madera. Pasémonos un poquito, Mario Villa, al tema facultad, al tema escuela. Hoy día, justamente en la tarde, se inaugura la nueva Galería Gallo, en Lo Contador, que cruza, o tiene, digamos, cruce disciplinar entre diseño, arquitectura y artes visuales. Cuéntanos un poco de esta galería, porque me parece súper interesante que se abra un nuevo espacio cultural. Es una excusa maravillosa para la gente que no conoce Lo Contador, que es un campo extraordinario. Está ahí en pleno, como una providencia. Un poquitito, porque en el fondo esto responde justamente a lo que es la Facultad de Arquitectura, de Diseño y, bueno, de Estudios Urbanos de la Católica, ¿no?
Exacto. Oye, qué bueno tener esta oportunidad. Primero decir que cuando uno toma un taxi desde el centro hacia Lo Contador, tú dices Lo Contador, no dices mucho. Dices, lléveme a la casona de Lo Contador, tampoco. Tengo que decir, voy a la clínica Indisa. ¿Por qué digo esto importante? Porque hay que conocer la casona de Lo Contador. Es monumento nacional, fue construida en el siglo XVIII, es una casa de patio, de corredor, por supuesto, tradicional de la arquitectura colonial chilena, de mucha tradición española, que fue construida, o se partió su construcción en 1787. Es más antigua que Chile. Y se conoce poco, fíjate. Entonces, qué bueno que la nombre y qué bueno que puedas invitar a conocer la casona de Lo Contador, que es un claustro universitario, fue hospital, fue claustro religioso, etcétera. También decir que nosotros albergamos las disciplinas de la arquitectura, el diseño y los estudios urbanos, la arquitectura, el diseño y los temas de ciudad, que a ti tanto te importan y que han sido tan importantes que alguien en una radio, un periodista, se preocupe de los temas de ciudad. Así que también gracias por eso.
Muchas gracias.
Creo que lo más importante es decir que, como somos interdisciplinarios, había que tener una galería que elogiara lo que se hace acá. Primero, arquitectura, diseño y estudio urbano. Pero también vincularnos con las artes. Siempre está el debate. Nosotros fuimos durante muchos años Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, porque la Facultad de Arte de la Católica también compartía el campus. Y era muy importante, y pucha que lo echamos de menos. Siempre quisimos tener un espacio, por lo tanto, que pudiera congregar a esas manifestaciones creadoras. Y de hecho, si bien existen espacios para el diseño, algunos para la arquitectura, creo que no existen en Chile oportunidades como la que estamos ofreciendo con Gallo, de venir periódicamente a ver una exposición de creadores nacionales, creadores en nuestros temas. Entonces, primera invitación, se llama Gallo, porque me preguntan por qué mezcla la palabra galería, gal, con Lo Contador. Entonces, al final, Pato Pozo, que es muy creador, le puso el nombre Gallo, es uno de los curadores junto con Sebastián Irarrázaval. Y trabajamos.
Oye, los tremendos curadores.
Tremendos curadores. Uno maestro de la gráfica chilena y otro también un maestro joven de la arquitectura chilena, ¿no? Notable. Y partimos con Rodrigo Bravo, también un diseñador muy joven, un diseñador industrial, y vamos a ir teniendo una línea de muestra que te la vamos a mandar para que tú también la puedas promocionar, y sería ideal que vinieras a la próxima, que pudieras estar con nosotros y poder, no sé, puede hacer el programa desde acá, no sé, lo que
Oye,
tú quieras.
Oye, soy el segundo seguidor del Instagram de Galería Gallo, que supongo que es ese, que es galería-gallo, es un Instagram muy nuevo, lo subieron, de hecho, hace 9 minutos, así que invitamos a la gente a conocer el Instagram de Galería Gallo, galería-gallo, para que sepan más de esta galería que se inaugura hoy día en Lo Contador, a quien también habría que recordar a Sergio Larraín García Moreno, ¿no? Porque si no es por él, probablemente, no sé si Lo Contador sería el espacio donde está esta facultad.
Ya, perfecto, sí, totalmente.
¿Cierto?
Totalmente, y qué importante que lo hayas dicho, ¿eh? No me sorprendiste, porque en realidad uno, pucha, no quiere ser patudo, pero decir que aprovechen de venir, y esto de hay que ir a Lo Contador, pucha, que sería valioso. Tenemos arquitectura nueva, estamos terminando un edificio, yo creo que a ti te va a interesar mucho también el cómo
el edificio
queda
Alberto
la
Poleto, ¿no?
El de Alberto, exactamente. Se está terminando. Podría ser que cuando termines puede hacer un... Y también para que veas cómo dialoga con el barrio, ¿eh? Porque yo sé que eso es importante también en los temas de ciudad. Cómo los edificios que se hacen no terminan siendo monstruosidades arquitectónicas, sino que realmente dialogan con el barrio.
Absolutamente. Estamos conversando, qué entretenida conversación, con Mario Villa, el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Hemos hablado primero de todo el tema de la madera, de la cual Mario es un especialista. Recién estábamos hablando de la inauguración esta tarde de la Galería Gallo en el Campus Lo Contador, que además va a ser la excusa para, por ejemplo, hacer un reportaje, porque al haber ahora un lugar público de alguna forma, permite mostrar el campus a la sociedad. Y quiero irme un poquito a la Escuela de Arquitectura, Mario, porque hoy día, conversando con Paula Velasco, destacadísima arquitecta titulada de la Facultad de Arquitectura de la Católica y una de las responsables, entre otras cosas, del Palacio Pereira, junto a Alberto Moleto y a Cecilia Puga, que lideró ese proyecto, hablábamos con Paula en una entrevista que le hice de su paso por la escuela y de sus profesores, de cómo Alejandro Aravena, teniendo no tanta distancia de edad, era un profesor implacable y potentísimo, de Montserrat Palmer, que fue también su profesora y la mujer que lideró algo tan importante como Ediciones ARQ, de Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, el mismo Sebastián Irarrázaval con Cecilia Puga le hacían un curso. Tengo la sensación, bueno, es como media evidente, que ahí, en esos nombres, en esos profesores, como ejemplo estoy dando, está la beta más rica de la Escuela de Arquitectura de la Católica, ¿no?
Y que son nombres que efectivamente también han sido siempre muy originales en lo que han estado en arquitectura. Siempre han tenido propuestas, han tenido proyectos y eso ha entusiasmado. Bueno, yo también fui alumno de algunos. Soy, por supuesto que soy más viejo que la Paula, pero por ejemplo te nombro a Juan Baizas, todo lo que enseñaba en sus talleres, son cosas que quedan, uno lo marcan.
Además, perdón, Juan Baizas es un excelente ejemplo de arquitecto, también diseñador, ¿no?
Exactamente.
Los muebles de Baixa son famosos.
Famoso. Oye, muy bien enterado, porque tú sabes que Juan tiene un mueble en el MoMA, la famosa silla puzzle, que es una silla muy bonita que pasa desde el plano a las tres dimensiones a través de la tensión, por así decir, del respaldo y la sentadera. O sea, es increíble cómo se estructura gracias a esta tela. Y eso le pareció muy interesante a la gente del MoMA porque proponía una especie como de aparecimiento en el momento del diseño, con un armado donde no hay ningún conector, son puros ensambles.
Si no me equivoco, esa silla está en el Palacio Pereira también, en esta curaduría maravillosa que hicieron las encargadas de Carola del Piano, junto con, déjame que no se me vaya el nombre de su socia, Alexandra Edwards, en toda esta selección, en el fondo, de mobiliario maravilloso que tiene el Palacio Pereira, todo de diseñadores chilenos, digamos.
Exacto, por supuesto la silla Valdés, pero te hablo de la silla puzzle porque claro, es efectivamente una silla que también es una estructura de madera y una tela, digamos.
Ya, Juan Baixas fue profesor tuyo, ¿quién más querría recordar entre los profes?
Pucha, hay mucho, pero Juan Baixas, por supuesto, a don Germán Banen, un arquitecto notable que también, al igual que tú, con la preocupación por la ciudad primero.
Qué hombre.
Entonces todos sus proyectos tenían que estar dedicados al paisaje urbano. Él hablaba de la ciudad de Providencia. Yo creo que uno de los grandes arquitectos que diseña una ciudad, digamos, Providencia, ese siempre fue su tema. Pero Germán, por ejemplo, trataba contigo de hacerte ser sensible a que un edificio no es en sí mismo. Un edificio, si se hace de adentro hacia afuera, es para tener vistas, para dialogar con la ciudad. No, era notable. Don Germán, bueno, tú sabes que falleció.
Sí, tuve el honor de conocerlo, incluso de entrevistarlo en la radio. Así que no, eso no se me olvida nunca, porque de verdad es un hombre que te marcaba con lo que te decía. Y bueno, también alguien que estudió arquitectura en la Católica de Valparaíso, muy marcado también por esa experiencia en su vida.
No, claro. No, y bueno, también tuve a Montserrat Palmer con Francisco Vergara, que nos introdujeron en todos los temas de la problemática de la vivienda social a través del lote 9x18, este lote tan tradicional en el plano, en la planta de las poblaciones chilenas, cómo poder hacer arquitectura ahí, con esas restricciones, cuando la vereda tiene menos de un metro de ancho. Mira, esos como descuidos que hemos tenido los creadores, ¿eh?, con el caminar de la gente, con el caminar conversando, con el follaje de los árboles y la sombra en la vereda. Bueno, realmente notable. Qué bueno que me preguntes por esto, porque uno tiene poco tiempo para rendirle homenaje a los que han sido maestros de uno, ¿eh?
Y qué importante, Mario, como decías tú, Montserrat de Palmer, en el fondo, en la creación de Ediciones Aire-Q, que es un motor inmenso para la misma facultad, para los arquitectos que se titulan de la Católica a nivel internacional. O sea, es un monstruo maravilloso, me refiero en su tamaño, esta editorial, probablemente, y por lejos, la editorial de arquitectura más importante que hay en Chile.
Exacto. No, sí, es notable el trabajo de la Monse para poder echar a andar a RQ y darle a RQ el prestigio que tiene, ¿no? Evidentemente, y una vitrina que siempre se preocupó, no solamente el inbreeding, no solamente de trabajar con gente nuestra, siempre era mirando al entorno, mirando lo que estaban haciendo arquitectos en el norte, en el sur, mirando lo que hacían otras universidades, siempre desde una mirada también generosa, encuentro yo que hay que siempre destacar, porque no se trata de que un instrumento editorial solo para promocionar lo que nosotros hacemos. Me faltaron otros nombres, ahí iba a decir Fernando Pérez,
Fernando Pérez.
Digamos, también formador de arquitectos. Yo, en realidad, a mí me tocó una escuela muy, pucha, no sé, notable, de muchos profesores. Algunos hasta el día de hoy los tenemos, y esto es importante, porque en arquitectura y en diseño, los maestros siempre son los que más saben. Los arquitectos jóvenes son importantes, pero siempre hay que tener una escuela de arquitectura con maestros, con gente de experiencia, y hemos procurado que más allá de los 65 años que hoy día suponen la jubilación, siempre hemos procurado que los profesores sigan haciendo clases. Esa es una preocupación que uno tiene que tener en este cargo, porque sabemos que son ellos los que tienen la experiencia, los que realmente te forman con maestría.
Y al mismo tiempo, cuando hablas de profesores y nombras a Fernando Pérez, la Universidad Católica le da la posibilidad a sus arquitectos de construir. Fernando Pérez ha hecho varios proyectos súper importantes, y en uno se cruza contigo, ¿no? Porque en el más reciente, que es el Centro de Extensión del Campus Oriente, que es de José Quintanilla Chala con Fernando Pérez, que es un trabajo que yo encuentro maravilloso, hay en una de las bibliotecas, si no me equivoco, Futuro, de la Universidad Católica, que tú has desarrollado ya hace varios años, y que son estas bibliotecas para niños, digamos, en distintos espacios, espacios con alto índice de vulnerabilidad, o en los campus de la Católica, o en lugares donde la universidad tiene presencia. Me equivoco, pero hay algo tuyo, yo estoy seguro, en este proyecto de Fernando Pérez con José Quintanilla.
Sí, pero muy menor, ¿eh? El mérito arquitectónico es de Fernando y de Pepe Quintanilla, absolutamente, porque es la gran arquitectura del lugar, es realmente poner en valor nuevamente este edificio de claustro. Lo mío es más bien el diseño, el interiorismo de las bibliotecas Escolar Futuro y también de la librería del campus. Y tú sabes que también ese es un proyecto bien interesante, porque es acercar a través de la lectura a los niños de Chile, a los niños, claro, más vulnerables, ahí está puesto como el foco, pero es acercar a la universidad, a los jóvenes, a los niños, a través de la lectura. Entonces también tenía todo un tema ahí de cómo se exhibían los libros, de si el espacio podía cambiar. Entonces le pusimos a las vitrinas, les pusimos ruedas para que pudieran ir modificando el espacio. No sé, si alguien quiere leer poesía, si alguien quiere hacer un dibujo, poder hacer como unos pequeños rincones con la geometría variable de los muebles. Pero claro, es un detalle al lado de este gran proyecto de arquitectura de Fernando Pérez con José Quintanilla.
Pero más allá del detalle, de la humildad con lo que estás diciéndolo, Mario, es finalmente la oportunidad que le da la universidad a sus arquitectos, bueno, diseñadores como tú, claro, de desarrollar los proyectos, sí, ¿no? Por eso me pareció un bonito ejemplo de cruce.
Eso, permíteme ahí decir algo, Rodrigo, eso es fundamental, que la misma universidad sea la plataforma donde tú puedes hacer el arte, hacer la creación, es una cuestión muy generosa y que hay que destacar la universidad, y no solamente con Fernando y con Pepe, hay muchos arquitectos, el mismo Juan Baizas con Enrique del Río, por darte otro nombre, Teo Fernández, todos han hecho, Sebastián Grey con Luis Eduardo Brechani, Prieto,
Alejandro Aravena.
Hecho Alejandro Aravena con el edificio del Centro de Innovación, o sea, muchos arquitectos han tenido la oportunidad, gracias a la universidad, de hacer una obra potente.
Oye, ¿eh? Cecilia Puga con Smiljan Radic, con Teo Fernández, si no me equivoco, también, en el Centro de Documentación, la Biblioteca del Gobernador.
Nuestra, nada menos que nuestra biblioteca.
Exacto, una joya.
¿Eh? Una joya que cuida a la casona, porque tú sabes que está enterrada, es subterránea, justamente para mantener los patios, el aire que tiene que tener un monumento nacional con respecto a su entorno. Entonces la biblioteca está enterrada. También aprovecho de decir que la gente interesada, la gente que tiene pasión por esto, pueda venir al campus, que es tan bonito, ¿eh? Uno siempre tiene que elogiar el lugar donde está.
Oye, el master plan de la oficina de Bills Lyon, Loreto Lyon con Alejandro Bills, todo también. El master plan que se está desarrollando en Lo Contador, también arquitecto de la Universidad Católica. Entonces, claro, todo esto al final hace que uno entienda más fácil que la Escuela de Arquitectura de la Católica haya aparecido en el ranking más reciente del QS World University Ranking como número uno en Latinoamérica, que es algo bastante habitual, y entre los 40 escuelas más importantes del mundo, e incluso a nivel de magíster, puntea más arriba, está entre las, no sé, 20 mejores del mundo. Ese es un mérito notable.
Sí, el Marc, nuestro magíster de arquitectura, quedó entre los 20.
Exactamente. Para estar chocho por muchas razones. Y así, al mismo tiempo, la escuela de diseño va cada vez también destacando más. Y se hace, en el fondo, ahí un círculo virtuoso que es realmente ha sido diseñado con mucha inteligencia en la Universidad Mario Villa.
Muchas gracias. No, mira, es muy importante. Yo sé que uno no se puede, digamos, son vértigos a veces los rankings, son medio vertiginosos, pero uno no puede caer en esos vértigos, pero sí decir o cuidar de que es un reconocimiento que también es producto de lo que tú dices, es producto de que uno no solamente está formando, sino que también nos interesa que las cosas que se hacen bien, la buena arquitectura, no cualquier arquitectura, a veces es mejor a veces no construir si uno va a construir una cuestión que efectivamente no le va a hacer a la ciudad un favor, una gracia, no, y esa cuestión se enseña. Yo sé que hoy día, por ejemplo, tenemos ética aplicada. Si a mí me preguntan, oye, ¿usted le enseña ética a los arquitectos para poder enfrentar la responsabilidad de un megaproyecto urbano? Nosotros estamos en eso, estamos preocupados de eso. Eso yo me puedo hacer responsable de que hay una preocupación incluso de la universidad en esos temas. No, y por eso los rankings son importantes cuando te reconocen eso, no solamente, digamos, al individuo, la calidad del arquitecto en sí. Yo creo que aquí hay un reconocimiento a esta como idea de formación de personas.
Oye, voy a sumar a Gonzalo Claro, que hizo el edificio de la Escuela de Arquitectura, el edificio amarillo, como creo que le dicen, ¿no?
Y yo también lo tenía en la cabeza y lo tenía que nombrar. Gonzalo, extraordinario arquitecto joven. A él sí que le voy a llamar arquitecto joven. Ganó un concurso muy bravo con un jurado internacional, lo presidía Alejandro Aravena, para hacer el primer edificio en madera de la universidad.
Buen
que
punto.
Este edificio.
Exactamente, edificio en madera. Mario Villa, se nos fue el tiempo volando. Me encantó conversar contigo, que sea la primera de muchas conversaciones y que la madera, por favor, penetre en los programas del MINBU para el déficit habitacional y también en las casas y en los edificios y que cada vez veamos más proyectos de este tipo. Muchísimas gracias por conversar hoy día con nosotros, Mario Villa.
Muchísimas gracias a ti y te felicito, Rodrigo, porque yo creo que hay que tener programas que se encarguen de las problemáticas urbanas, de la ciudad, de la arquitectura. La ciudad va a ser el contexto donde se van a dar quizás las mayores problemáticas de futuro, así que a mí me parece súper importante que existan estos programas, así que felicitaciones.
Te pasaste, un abrazo.
Que estés muy bien.
Nos vamos nosotros al corte, volvemos en segundos. ¿Viene muy difícil el acertijo musical, Ricardo? Me dice que no. No le creo. Ya volvemos.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
En tu sonrisa, en tu día, en todas, en Entel. Celebra este Día de la Madre con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralo en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Ya, estamos de vuelta y empieza a sonar la canción que tenemos que descubrir, que es muy conocida nuevamente. Pero esas típicas canciones medio desgraciadas, uno las conoce, pero... Ya, yo sé que es súper conocida, pero todavía no me llega, todavía no aparece. En fin, oye, hoy abre Santiago Open Gourmet. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace un par de semanas con la gente de Open Kennedy? Bueno, hoy día abre este espacio gastronómico increíble, con una cartelera de lujo para recibirte desde las 6 de la tarde. Hoy jueves van a estar los tres. Mañana viernes, Pedro Piedra. Y el sábado, tributo a los clásicos del rock. Te están esperando, no se están esperando, en Rosario Norte, esquina Kennedy. Cuarto nivel, exclusivo en Open Kennedy, el SOG, el Santiago Open Gourmet. Mañana vamos a estar transmitiendo el programa en directo desde allá, contándoles todos los detalles, hablando de gastronomía, hablando de diseño, porque el interiorismo es de Enrique Concha, la música está a cargo de uno de los próceres del rock argentino. Hay mucho paño para cortar. Te doy un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín. Hazlo en la noche y por menos tiempo. Con eso el riego va a ser más efectivo, sin la evaporación que se produce por el calor del día. De esa forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Hoy me tiene nervioso la canción, porque yo sé que es muy famosa. Ah, por lo menos ahí me acordé, a ver. Ya, me acordé, parece. Escuché el nombre de la canción. Esto es muy típico. Sí, no, pero... ¡Ya! La caída del muro, me dice Richie, como que eso me sirviera de pista. Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad. Bueno, eso es vivir conectado a tu barrio. Te invitamos a conocer Casa Bustamante de Hexacon, la inmobiliaria del Smart Living, que tienen un blog buenísimo donde hay datos de arquitectura, de ciudad, de interiorismo. Nuevamente, por la conexión con el Smart Living. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl. Gran medida de Toyota que ojalá, aunque lo diga todos los días, no me canso de repetirlo, se la copien las demás marcas de auto, porque de verdad que ahorra muchos, muchos litros al año. Oye, Entel acaba de entregar ayer en un post en su página informacioncorporativa.entel.cl recomendaciones para identificar y evitar fraude en suplantación de identidad en teléfonos móviles. Esto está lamentablemente muy de moda. Entonces aquí nos recomiendan, en caso de tener guardada información confidencial, o sea, contraseñas o credenciales de acceso en equipos móviles, hay que revisar constantemente y cuidar el uso que se le está dando a este tipo de datos. O si descargas aplicaciones que tengan atributos transaccionales, debes estar, digo, pendiente de revisarlas periódicamente. Hay varios datos súper interesantes. Gracias a Entel por preocuparse de nosotros como usuarios. Ya lo saben, recomendaciones que da Entel para evitar fraudes de suplantación de identidad en teléfonos móviles. Mira, esto me suena a Scorpions. ¿Estoy bien? Oh, por fin. Es que sabéis que en mi cabeza empezó a aparecer Whitesnake, empezaron a aparecer otras bandas, pero a mí Scorpions me gustó mucho. No tanto de esta época, pero no importa. Y esta canción es como Wings of Change. Ya, o sea, salvamos bien. ¿Qué nota? Sí, un 6-8. Esa nota me gustaba más que el 7 a mí en el colegio. Es como más como más redondita, la encuentro preciosa. Gracias, Ricardo, profesor. Un 6-8, Scorpions. Yo creo que, no sé si habíamos tocado Scorpions alguna vez en este programa, ni siquiera como acertijo musical. Qué gran banda, Scorpions. Nos vamos con Winds of Change y despedimos a nuestro querido Ricardo Larraín, Richie aquí en los controles, y a Mauri, que lo veo asomándose aquí en el control. Le mandamos los agradecimientos, por supuesto, a Lucho Cruces en el streaming, a Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a nuestra directora, la Pitu, que ahora viene con Tardes Duna. Hasta mañana.